Juan capítulo 14, versículo 27, nos dice la Escritura: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. La paz os dejo, mi paz os doy. En este texto aparecen dos tipos de paz. En el Nuevo Testamento el término paz se usa en un doble sentido, porque en un caso significa reconciliación, que contrasta con enemistad, y en otro caso se habla de quietud o tranquilidad, que contrasta con amargura. El primer tipo de esta paz lo encontramos en Romanos 5:1. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que aquí nos está exponiendo la Escritura es que su ira santa contra nosotros y nuestra enemistad contra Él se acabó para siempre. El segundo tipo de paz se menciona en Filipenses 4:7. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El primer significado de esta paz es judicial. Somos declarados justos delante de Dios. El segundo caso de esta paz es la experiencia del que ya ha sido justificado, que tiene paz para con Dios, y entonces su vida tiene remansos de paz. La paz os dejo, que dice aquí nuestro Señor, sería el resultado de la expiación. Cristo murió para reconciliar a su pueblo con Dios, satisfaciendo la justicia divina. Con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los santificados. La paz tan deseada entre el Dios tres veces santo y el hombre pecador ha sido restablecida por medio del sacrificio de Cristo. Esta es la paz que Él nos ha dejado. Mi paz os doy. Mi paz os doy se disfruta a través del Espíritu, y solamente pueden disfrutar de ella los creyentes. Una vez que nos ha sido imputada la justicia de Cristo, una vez que hemos sido declarados inocentes y sin mancha, porque Cristo pagó en nuestro lugar todas las demandas que la ley tenía contra nosotros, una vez que Cristo hizo satisfacción ante la justicia divina, ya podemos disfrutar de tranquilidad, porque no hay nada ni nadie que nos pueda quitar la salvación. No hay nada de qué temer. Nuestros pecados han sido perdonados, hemos sido hechos hijos de Dios, y ahora disfrutamos de la morada del Espíritu Santo en nosotros. Esta es la paz que el Señor nos ha dejado. Nuestro Salvador se refiere aquí a la paz con Dios y a la paz con nuestra conciencia. Los dos tipos de paz. Primero hay paz con Dios porque nos ha reconciliado consigo mismo por medio de Cristo. Que esta es una obra que Dios ha hecho. Él ha derrumbado la pared que nos separaba y ahora hay paz por parte de Dios para con los hombres. Esto es lo que cantaron los ángeles cuando anunciaron el nacimiento del Salvador: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. De parte de Dios es la paz y de parte de Dios es la buena voluntad. Veréis que en Navidades hay carteles de paz por todos sitios. Todo es paz, 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 paz. El hombre entiende que las Navidades son una buena fecha para recordar que no debe haber guerras, no debe haber conflictos armados, no debe haber terrorismo. Uno tiene que estar en paz. Pero no puede haber esa paz si primero no hay paz en la conciencia y si primero no hay paz en el corazón. Y esos dos tipos de paz únicamente los puede dar Dios. Esos dos tipos de paz únicamente los puede dar Dios. La paz más importante que el hombre precisa es la de reconciliarse con su Creador. Sin esta paz, todas las demás paces son absolutamente inútiles. Lo más terrible que el hombre tiene es su enemistad contra Dios, su rebelión contra Dios, su determinación para alejarse de sus caminos. Y todo esto le lleva a una enemistad que le va a costar la vida, le lleva directamente a la muerte. No es la paz del hombre respecto al hombre la que importa. Es la paz del Dios Creador respecto a sus tratos con los hombres. Esta es la paz que vino a traer nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice la Escritura que Cristo es nuestra paz. Cristo es nuestra paz. Cristo se hizo nuestra paz para que la enemistad contra Dios acabase por medio de Él. Cuando la paz con Dios se establece, Se acabaron los conflictos. Se acabaron los conflictos entre los hombres. Es la verdadera paz de Dios en el corazón de su pueblo, la que rompe el dominio del pecado. Y cuando ese pecado es quitado, Dios no tiene motivos para estar enemistado contra sus hijos, porque la paz ha sido restablecida. Cristo ha quitado nuestro pecado satisfaciendo la justicia divina, y por lo tanto, por su sacrificio, establece la paz entre Dios y nosotros. Hay una paz que se decreta en el tribunal de la justicia divina en el cielo, cuando hemos sido llamados y salvados por su gracia, y de allí se desprende automáticamente una paz hacia el tribunal del juicio humano, una paz en nuestra conciencia. Pero ahora, dice Hebreos 2:13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Efesios 2:13 quería decir. El legado de Cristo es una paz doble, una paz de amistad, una paz de amor, una paz de unión eterna entre el elegido y Dios, pero además es una paz de gozo. Es una paz de descanso y es una paz para el entendimiento y la conciencia. Fijaos que la conciencia refleja, cuando está quieta y serena, refleja la complacencia de Dios, refleja la paz de Dios. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido la reconciliación. Hemos sido reconciliados con Dios. Y esto trae paz a la conciencia y paz al corazón. Vamos a ver el fundamento de esta paz de la que habla aquí nuestro Señor. Vamos a ver su naturaleza, vamos a ver sus efectos y vamos a ver cómo evitar que se rompa esa paz usando los medios para mantenerla activa. Así que vamos a ver en primer lugar la paz que goza el verdadero cristiano y vamos a ver si tiene su sólido fundamento en la conciencia. Para el creyente, esta paz que nos habla aquí el Señor no es una invención de su imaginación, no es una ilusión engañosa de su ignorancia, sino que está construida sobre hechos, sobre verdades y sobre realidades esenciales que Dios nos muestra a través de su palabra. Cuando un hombre ha sido llamado por el Evangelio y le ha sido dado el don de la fe, no es sorprendente que tenga paz. No es sorprendente que tenga paz. Dios ha dicho, de todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en Cristo es justificado todo aquel que cree. Por lo tanto, somos justificados en Cristo. No estamos expuestos a la condenación, no estamos expuestos al castigo que la ley demanda sobre nosotros. Y además también nos dice la Escritura que el que creyere y fuere bautizado será salvo. La fe que nos ha sido dada está basada en el sacrificio perfecto de Cristo. Por lo tanto, yo que estoy dentro del sacrificio perfecto de Cristo he sido justificado y aceptado ante la presencia de Dios. Cristo clavó en la cruz todas aquellas cosas que había contra mí, que me eran contrarias y que me acusaban. Cristo las clavó en la cruz. Por otra parte, como creyentes también gozamos de momentos en nuestra vida de intimidad con el Señor que nos proporcionan una gran paz en el alma. Tristemente no nos dura toda la vida, son momentos. Sería un milagro de milagros que no tuviéramos paz. Sería un milagro de milagros. La cosa más extraña en la experiencia cristiana es que nuestra paz no continúe manteniéndose. Y la única explicación de que no continúe manteniéndose y de nuestra miseria espiritual es que nuestra comunión con Dios se haya roto. Sabemos que el cielo es un lugar preparado para gente preparada. Y a veces el cristiano puede unir su voz a la oración de los apóstoles diciendo que eleva sus oraciones delante de Dios con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Cuando nuestra comunión con Cristo es intensa, estamos firmes y tranquilos confiando en sus promesas. No hay nada en este mundo que nos pueda hacer dudar, no hay nada que nos haga tambalear, no hay nada que quite nuestra confianza, no hay nada que quite nuestra paz. Una paz que nos es transmitida por medio del Espíritu Santo en base a las promesas y a la palabra de Dios. En esos momentos que disfrutamos de una íntima comunión con Cristo, cuando tenemos plena conciencia de nuestra herencia, de que la tenemos asegurada en los cielos, de que nuestros pecados han sido perdonados, de que aunque pequemos, nuestros pecados no pueden destruir el contrato escrito y firmado por la sangre de Cristo, de que tenemos una salvación que ni siquiera Satanás puede tocar, es cuando recibimos la confirmación de la verdad de Dios en nosotros. Esta seguridad es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Da igual lo que nos ocurra, nuestro corazón está tranquilo, está descansando y está en paz. Da igual las circunstancias, nuestro corazón está en paz. Es cierto que el cristiano tiene problemas como los otros hombres. Tiene pérdida de trabajo, o sea, puede perder su trabajo, puede perder en su negocio, puede perder a familiares y a seres queridos, incluso puede sufrir enfermedades en su propio cuerpo. Todo esto es cierto y le pasa igual que al resto de los humanos, pero tiene un gran fundamento para su paz. Tiene una seguridad de la fidelidad y de la veracidad del pacto de Dios para con él. Y esto le trae paz, le trae confianza. Él sabe que Dios es un Dios fiel, que no va a echar fuera a quienes ha amado. Para el verdadero creyente, las providencias oscuras no son sino bendiciones encubiertas. ¿Por qué me pasa esto a mí? Dios está dirigiendo su mano con un sabio propósito. Es cierto que cuando estamos pasando por esas providencias oscuras, que no sabemos cuánto van a durar ni por qué son tan duras, es cierto que cuando estamos pasando por ellas nos suelen y mucho. Pero también tenemos que recordar que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Estamos confiando en sus promesas, estamos confiando en su propósito. Ya sea que estemos pasando por malos tiempos en los cuales somos azotados, o que vengan buenos tiempos en los cuales disfrutamos de muchas misericordias de Dios, cualesquiera que sean las condiciones, el corazón del verdadero creyente, como dice la Escritura, se cobija bajo las alas del Altísimo. Se cobija bajo las alas de la fidelidad y del poder del Dios del pacto. Dios hizo un pacto entre las tres personas de la Trinidad que tenía como propósito salvar a su pueblo. Y si ha hecho lo más grande que salvarnos, ¿cómo no va a hacer lo más pequeño? Que son las cosas y las minudencias que nos pasan en la vida. En segundo lugar, ¿cuáles son los efectos de esta paz? La paz del cristiano nace del Espíritu. Es una paz que Dios el Padre le da. Porque Dios es el Dios de paz. Es una paz que Jesucristo compró. Es una paz que Él ha obtenido con su propia sangre. Cristo es nuestra paz. Y es una paz que el Espíritu Santo obra en el corazón de su pueblo. Él es el autor de esta paz y Él es quien deposita esta paz en el corazón del creyente. Es mi paz, dice Cristo. No es la paz de un hombre. No es la paz del mundo. Es mi paz la que yo os dejo. Es la paz del Dios eterno, la que queda en nuestros corazones. Los cristianos que son colocados en unas circunstancias más desfavorables en su vida son normalmente mejores cristianos que quienes están colocados en situaciones estables y prósperas. Porque cuando uno le va bien todo en la vida, tiende a alejarse y olvidarse de Dios, porque ya uno se vale por sí mismo para que las cosas vayan bien. Pero cuando las cosas van mal en la vida, entonces es cuando uno tira más de la persona de Dios, tira más de la oración, tira más de los medios de gracia y se expone con muchísima más precisión a escuchar y a ser sensible a lo que Dios tiene que decirle. Normalmente quienes están expuestos a más sufrimiento son los que saben mejor por experiencia propia la paz que Dios les administra en medio de la aflicción. Dios nos modela cuando las pruebas son duras. David la define como paz perfecta. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay en ellos tropiezo. Mucha paz tienen. ¿Qué ocurre cuando la adversidad, la aflicción y las pruebas llaman a nuestra puerta? Ese es el mejor momento para saber dónde está anclada nuestra fe, para saber dónde tenemos nuestra fe, dónde está nuestra confianza. Si Dios no hubiera tenido misericordia de nosotros y nos hubiera dado su palabra fiel y verdadera, ¿dónde estaríamos? Si no tuviéramos su palabra que nos guía, que nos consuela y que nos alimenta. Si no se nos hubiera predicado y enseñado las grandes doctrinas del Evangelio, ¿dónde estaría nuestro consuelo? ¿Dónde estaríamos? ¿Estaríamos desafiando a Dios y estaríamos pecando gravemente contra Él cuando las aflicciones nos rodearan? Pero cuando estudiamos en profundidad su voluntad revelada y vemos que Dios es un Dios soberano, que es Señor de los cielos y de la tierra, que nada ocurre sin su consentimiento, que cuida especialmente a su pueblo como a la niña de sus ojos, que permite la aflicción para que maduremos y para que nos acerquemos más a Él, entonces entendemos su propósito y entonces aceptamos con un espíritu humilde las pruebas y las dificultades. Pero esto viene como fruto primero de lo que Dios ha hecho en nosotros pasándonos de muerte a vida, y después como fruto del conocimiento que Dios nos da por medio de su palabra cuando nos exponemos con profundidad a ella. Esa es la experiencia de los hombres del pasado. Pablo y Silas han estado predicando el Evangelio y por esa razón son encarcelados. Van a morir en breve. Tienen sus pies puestos en los grilletes de la cárcel, una cárcel putrefacta. A pesar de estar en esa situación, a medianoche cantan alabanzas a Dios y los presos los escuchan. Uno hubiera creído que en aquel asqueroso calabozo estarían quejándose y gimiendo. ¿Qué hemos hecho nosotros para estar en esta situación? ¿Por qué a mí, pobre de mí? Y las mil cosas que escuchamos a veces. Pero encontramos a estos hombres entonando himnos a Dios y dando testimonio del mensaje del Evangelio. Ahí tenemos la paz. Ahí tenemos la paz. La calma, la quietud que tiene en su corazón el heredero del cielo. En medio de situaciones aflictivas terribles, estos hombres se ponen a cantar. Y allí donde ha habido un verdadero cristiano, el mundo ha hecho su mayor esfuerzo para quitarle su paz. Pero es una paz que no puede ser arrebatada, porque no depende ni siquiera de nosotros. Dice el salmista en el Salmo 119, 165, mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo, ningún tropiezo, cuando se ama la ley de Dios y se obedece sus mandamientos. En tercer lugar, ¿cuáles son los efectos de esta paz? Pues el primer efecto que produce la paz es el gozo. El gozo. Os habréis dado cuenta que las palabras gozo y paz casi siempre van juntas. Tengo gozo, tengo paz. Tengo paz, tengo gozo. Van juntas con mucha frecuencia, porque el gozo sin paz sería un gozo que desde luego no corresponde a un espíritu quieto y a un espíritu sometido a la palabra de Dios. Este es el gozo que experimenta cualquier creyente cuando descubre que ha sido llamado por la misericordia de Dios a la salvación y ve todo lo que Dios ha hecho en Cristo para rescatarle de la muerte. Este es el gozo que experimenta un hombre cuando descubre lo que Dios ha hecho por él. El primer efecto de esta paz es el gozo, pero inmediatamente le sigue el amor a aquel que derramó su sangre para llamarle de las tinieblas a la luz. Ante Cristo, aquel que tiene paz y que tiene gozo demuestra su amor, tiene el deseo de servirle, tiene el deseo de hacer su voluntad, tiene el deseo de someterse a su palabra, tiene un espíritu dispuesto a oír y una voluntad lista para actuar. Tiene gozo, tiene amor, tiene anhelo de santidad. Aquel que está en paz con Dios no tiene deseos de pecar, porque no quiere perder esa paz, no quiere desagradar a su Señor, no quiere atentar contra su palabra, no quiere romper la comunión, no busca satisfacer sus deseos. Lo que quiere es cumplir la voluntad de Dios. Eso es lo que quiere, ese es su mayor deseo. En los momentos de prueba, esta paz nos ayudará a soportar la aflicción. Pablo la describe diciendo, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. La paz nos capacita para andar sobre el dolor. La paz nos capacita para andar en este mundo. Nos da fuerzas y valor para caminar en medio de las aflicciones de este mundo. Esto es lo que hace la paz en el corazón del creyente. Nos permite andar sin cansancio y nos permite correr sin desmayar. Esto lo podemos hacer cuando nuestra alma está en paz con Dios. Cuando la paz de Dios está en nuestro corazón, lo que hace es que convierte al hombre en un gigante. Le da el valor para enfrentarse a las adversidades y recibe el consuelo para no desfallecer. Tiene su consuelo y su fundamento puesto en una roca firme. Esta paz nos permite llegar ante el trono de la gracia para suplicar el oportuno socorro. Nos abre las puertas. Hemos sido reconciliados y por lo tanto ya no estamos lejos, como dice la Escritura, sino que hemos sido hechos cercanos. Nos podemos acercar a nuestro Padre por medio de Cristo, podemos exponer todas nuestras necesidades, podemos suplicar por nuestra causa con la absoluta seguridad de que Dios nos oirá por medio de Cristo. Descansamos confiando en que nuestro Padre Celestial hará todo lo que sea mejor para nosotros, porque es su voluntad la que se cumple en los cielos y en la tierra, sin dilación. No hay nada que detenga su mano, no hay nada que pueda impedir su propósito, no hay nada que interfiera en su voluntad, por lo tanto vamos a estar confiados en que nuestro Padre va a estar cuidando de nosotros. Somos uno con Dios y Él es uno con nosotros. Esto es lo que acaba de decirnos nuestro Señor antes de empezar a hablarnos de la paz. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Fruto de todo esto es la paz. Aquí tienes la paz. La paz os dejo, mi paz os doy. Pero en cuarto lugar, puede haber momentos en que esta paz queda completamente anulada. Todos los cristianos tenemos el derecho de disfrutar de la paz perfecta, pero no todos lo podemos poseer, no todos lo podemos poseer en todo tiempo. No todos podemos poseer la paz en todo tiempo. Hay momentos en que nos atacan las dudas, hay momentos en que las dificultades nos superan, hay momentos en que ocurren cosas absurdas que parecen hechas a propósito para que todo salga al revés. Y esto nos puede llevar, si nuestra unión con Cristo no está bien fundamentada y bien asentada, nos puede llevar a que podamos caer en la desesperación, que podamos caer en la amargura y que podamos rechazar la buena voluntad de Dios para con nosotros. Estas interrupciones en la paz de nuestro corazón y en las que nos podemos ver inmersos se pueden deber a cuatro causas, o a una de estas cuatro causas. En primer lugar, a veces se deben a feroces tentaciones de Satanás. Hay periodos en la vida de todos los creyentes en los que con una crueldad extrema Satanás ataca sin piedad a los hijos de Dios. No es de esperarse que podamos mantener una perfecta paz mientras sostenemos un combate con ese personaje al que Juan Bunyan en su libro El Peregrino le llama Apolión. Un combate tan atroz que se puede prolongar durante meses e incluso durante años. Cuando Cristiano, que es uno de los personajes que recordaréis del libro del Peregrino, fue herido en la cabeza, en las manos y en los pies, fijaos hasta dónde llegó el ataque de Apolión, en la cabeza, en las manos y en los pies, no es de sorprender que este hombre no dejase de gemir por la situación en la que se encontraba, porque estaba luchando contra un poderoso enemigo que lo tenía sometido por completo con sus ataques. Y Bunyan dice: durante todo ese tiempo no le vi ni una sola mirada placentera, hasta que percibió que había herido a Apolión con su espada de dos filos. Entonces sonrió y miró hacia arriba, pero ese fue el combate más espantoso que yo haya visto jamás. Aquí están los cristianos en muchas ocasiones. No hay tal cosa como una ruptura de la paz entre Dios y el hombre a quien Él ha rescatado de la muerte. No hay una ruptura entre Dios y el creyente a quien ha salvado. Pero hay una ruptura del gozo de esa paz, y eso sucede a menudo por los ataques terribles que Satanás lanza contra los hijos de Dios. Satanás viene contra nosotros con todo su poder. La Escritura le describe como un león rugiente, dispuesto a devorarnos. Y si no fuera por la misericordia de Dios, desde luego que nos devoraría sin ninguna contemplación. No es de sorprender que a veces nuestra paz sea afectada cuando Satanás es feroz y terrible en sus ataques. Tenemos un adversario fortísimo. Es realmente espantoso en su poder. Está atento para atacarnos en cada instante. Está preparado con todo su armamento las 24 horas del día, sin descanso. Es constante en sus ataques, no desfallece en absoluto y usa todos sus recursos para hacernos caer. Si nosotros nos olvidamos de los medios de gracia, Satanás tiene la batalla ganada. Por eso es que muchas veces perdemos la paz. No hemos usado los medios de gracia, no hemos usado todas las armas que necesitamos para la batalla, y Satanás nos vence. Otras veces, en segundo lugar, la falta de paz puede ser fruto de la ignorancia. Estoy absolutamente convencido, por propia experiencia, que un hombre que cree en las doctrinas arminianas, por ejemplo, tiene poca paz, poquísima. No hay nada en esa doctrina que le pueda dar paz. No hay grandes certezas, porque todo depende. No hay hechos gloriosos del pacto de gracia ratificado y firmado por las tres personas de la Trinidad. No hay un amor electivo que llama a sus ovejas por su nombre y las protege. No hay fidelidad del Todopoderoso, porque todo depende de mí. No hay compromisos que den garantía para la paz y el gozo. Si creo que yo decido en todos los ámbitos de mi vida que tengo libre albedrío, y especialmente el más importante, que es el de la salvación, si puedo forjar mi destino como a mí me agrade y a mi antojo, Yo voy a estar completamente desconsolado en medio de la aflicción. Voy a estar desamparado en medio de la prueba. Voy a estar completamente frustrado cuando mis planes no salen como yo había previsto. No tendré dónde acogerme porque he desechado al único que me puede consolar. Es imposible que un hombre que cree en la elección condicional, en la redención accidental, en la perseverancia cuestionable de los santos y en la regeneración ineficaz, es imposible que este hombre pueda tener paz en medio de las pruebas y las dificultades. Es imposible. Se ha barrido a Dios de todas las esferas de la vida. Le ha quitado su poder para salvar, su providencia y su gracia. Le ha destronado porque no acepta que Dios sea soberano y que su voluntad se haga en el cielo y en la tierra. Y quien cree esto no puede tener ningún consuelo. Y de hecho, cuando vengan las aflicciones y las pruebas, que vendrán sin ninguna duda, pecará contra Dios reclamándole sus derechos cuando las cosas no salen como a él le gusta, o exigiéndole que le trate así o de otra manera, o se pondrá a altercar con Dios y a discutir con Dios y a cuestionar absolutamente todo lo que Dios está haciendo. La criatura ante el Creador, insólito. Pero ese es el resultado en la práctica de esta doctrina, una doctrina de ignorantes. Esta falta de paz viene como resultado de estar en medio de una enorme ignorancia doctrinal. Es como vivir en este mundo sin saber para qué sirve una llave. ¿Cómo puede alguien vivir en este mundo si no sabe para qué sirve una llave? O no conoce cuál es el uso del dinero. O no tiene en cuenta cómo tienes que trabajar para recibir tu salario y que te sirva de sustento para pagar todo lo que tienes que pagar, tu abrigo, o sea, tu ropa, tu casa, tu comida, la electricidad, el agua. Si uno no sabe todas estas cosas, ¿qué es lo que ocurre? Si viéramos a alguien en nuestra sociedad que no sabe cómo aplicar y usar estas cosas cotidianas, pensaríamos que lo tenemos que internar en un centro psiquiátrico, directamente. Pues esa es la situación en la práctica a la que abocan las doctrinas arminianas. En la práctica es esto. No tienen una visión clara del pacto de gracia llevado a cabo entre las tres personas de la Trinidad antes de que el mundo fuera creado y que tenía como propósito salvar al pecador de una muerte segurísima. No saben hablar de la gloria del Evangelio para salvación porque se olvidan también de la ley, que no quieren aceptar bajo ningún pretexto. No saben distinguir entre la santificación y la justificación. No han llegado a discernir entre la obra del Espíritu Santo, la obra del Hijo y la obra del Padre. Por lo tanto, ¿cómo puede sorprendernos con esta monumental ignorancia si en medio de la aflicción no tienen paz? No nos puede sorprender. Deberían aprender más de la Escritura para que su paz fuera continua. Hace unos meses tuve una experiencia con una persona de mi familia, que evidentemente es arminiana, y que había suspendido unas oposiciones. Y estaba enormemente enojada y enfadada con Dios porque no entendía cuál era la causa de que hubiera suspendido. Reclamaba a Dios sus derechos. Es una persona que trabaja activamente en una iglesia, se mueve bastante en una iglesia, pero reclamaba a Dios sus derechos, es decir, se ponía delante de Dios exigiéndole y mantenía un espíritu de absoluta indignación contra Dios. Cosa sorprendente. Si yo hubiera sido ateo y escucho eso, que no me hablen más del Evangelio, porque eso ya es un mal testimonio brutal. Curiosamente le recordé el caso de Job y las terribles circunstancias por las que Job tuvo que pasar y cómo mantuvo su integridad, y ella en un momento de la conversación me aseguró que se sentía igual que Job. Hasta ahí llegaba su protesta delante de Dios y su indignación, y le pedía explicaciones a Dios por el resultado de lo que había sacado. La magnitud de la calamidad de Job la comparaba con no aprobar unas oposiciones. Es incomparable. Esta persona es joven, está bien de salud, tiene sus ingresos garantizados por otros medios, disfruta de una vida cómoda. Y se compara a Job en reclamarle a Dios y en exigirle que no cumpliese sus deseos. Esta es la extraordinaria fuerza que tiene la ignorancia de la palabra de Dios. Quitan la paz por completo, quitan el gozo por completo. No son capaces de mantener la estabilidad en medio de las dificultades y tribulaciones. Y no aceptan nada que no sea la vida de acuerdo a sus intereses, a sus preferencias o a sus ideales. Y cuando las cosas no salen así, el reproche hacia Dios es instantáneo. La paz del corazón desaparece. la angustia les envuelve y crean en ellos un corazón de resentimiento y de amargura para quejarse contra Dios por sus tratos. Impresionante. En tercer lugar, esta paz es dañada de forma frecuente por el pecado cotidiano que cometemos, en muchos casos sin darnos cuenta. Y nuestro Dios se queda escondido detrás de las nubes inmensas de polvo que levantamos en el camino mientras que andamos por este mundo, envuelto en la nebulosa. No somos conscientes en muchos casos de los pecados que estamos cometiendo, pero los cometemos. Y el Señor, que es paciente para con nosotros, prepara las circunstancias que nos envuelven para que nos vayamos dando cuenta de las veces que le desobedecemos o de la conducta que nos lleva a pecar sin conocimiento, porque muchas veces lo hacemos por ignorancia. Y Dios utiliza todas las cosas para abrirnos los ojos. Un sermón que nos abre los ojos del entendimiento en cosas que nosotros ni nos habíamos fijado ni dado cuenta. Y en un sermón, ¡zas!, ahí salimos fotografiados. Una observación de un hermano que nos dice ¿por qué hacemos esto, por qué lo otro? Y que nos pone a pensar sobre alguna de las cosas que pensamos o hacemos. Incluso algo que hacen nuestros hijos que no nos gusta y nos disponemos a reñirlos, y resulta que nuestros hijos nos estaban imitando. Y nos damos cuenta, por el mal ejemplo de nuestro hijo, que lo han aprendido de nosotros. Recuerdo cuando era joven que vino a predicar a la iglesia donde yo estaba un pastor que no le había visto en la vida. Y cuando se puso a exponer la meditación, me di cuenta de que hablaba de mí. Yo tendría 15 años o por ahí. Pero es que estaba fotografiando mi situación. Yo rápidamente miré alrededor a ver si mi madre, mi padre, mis tíos le habían dicho algo. Pero nadie le había dicho absolutamente nada, porque este señor llegó de viaje, se subió al púlpito, terminó y se fue. Nadie le había dicho nada. Pero allí me di cuenta de lo que dice el texto de Hebreos 4:12. Dice: la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así que eso es a lo que nos expone la palabra de Dios. No hace falta que el que predica sepa lo que te pasa. La palabra de Dios sí sabe lo que te pasa. Por lo tanto, haremos bien en estar atentos a lo que desde el púlpito estamos oyendo, porque es para nosotros, no es para nuestro vecino, para nuestro amigo, para mi tío, para mi abuelo. No, no, es para mí, para mí. Dios usa especialmente su palabra, el exponernos a ella en el día que Él ha señalado, para instruirnos en toda verdad, para desenmascarar el pecado y para mostrarnos delante de su ley cuál es nuestra situación, y que corramos rápidamente a Cristo para suplicar su perdón. Ahora bien, si alguien dice que tiene paz y vive en pecado, esta es una señal de que no ha sido regenerado, de que no ha sido regenerado. Si puedes vivir en pecado, si puedes vivir en la iniquidad, si puedes vivir haciendo lo que te da la gana y sin embargo tener paz en tu conciencia, es que tu conciencia está muerta, directamente. Tu conciencia está muerta. Cuando el cristiano peca, comienza a sentir el dolor de su traición. Le pasa como a Pedro cuando traicionó al Señor y le negó 3 veces. Evidentemente lo hizo, pero luego vemos los frutos de su arrepentimiento. Si no es en el mismo momento en el que cae, no va a pasar mucho tiempo antes de que la vara de su padre le golpee y le haga llorar. Porque el amor de Dios hace esto, el amor de Dios hace esto. Pero si puedes vivir tranquilamente, desobedeciendo a Dios, viviendo para tus propios intereses, siguiendo tu propio camino, con algún maquillaje religioso, para que algo parezca que se está haciendo, y pensar que estás en el camino recto, desde luego te estás engañando por completo. Te estás engañando por completo. En cuarto y último lugar, nuestra paz puede ser también interrumpida por la incredulidad. Ese es el cuchillo más afilado de los cuatro, la incredulidad. Es decir, no creer a Dios, no creer su palabra, no creer que lo que dice es para mí, no creer en la veracidad y autoridad de las Escrituras, no creer en las doctrinas que explican las Escrituras. La desconfianza hacia nuestro Señor en lo que dice, el no usar los medios de gracia, los muchos quehaceres que son más importantes que el tiempo que tenemos que dedicar a nuestro Dios, todo esto hace que la incredulidad vaya ganando terreno, y la incredulidad provoca desobediencia. Dice Marcos 16:14 que el Señor apareció finalmente a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. La incredulidad. No cree el testimonio de Dios. Hebreos 13:12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos, ojo, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Incredulidad. Si queremos mantener una paz inquebrantable, tenemos que usar siempre el sacrificio de Cristo. No permitas que tus ojos se vuelvan a ninguna otra cosa que no sea Cristo. Cuando te arrepientas, mantén tus ojos en Cristo. Cuando trabajes, trabaja con la fuerza de Cristo. Todo lo que hagas, el autoexamen al que nos debemos exponer continuamente, la meditación, la oración, todo lo tenemos que hacer en el nombre de Cristo. En cuanto a quienes no han tenido nunca paz con Dios, dice la Escritura del Señor que Dios es fuego consumidor. Es fuego consumidor. Algún día te presentarás delante de Dios y estarás cara a cara con Dios. El problema no es la muerte, sino lo que viene detrás de la muerte. La Escritura dice que serás arrojado a la condenación eterna, donde morir sería una bendición tremenda. Pero es que no vas a morir en el sentido de quedarte aniquilado y no tener más conciencia de nada. Si estás convencido de pecado, la exhortación a la que te expone la Escritura es: cree en el Señor Jesucristo. Pon tu confianza en Cristo. Busca en Cristo el perdón de tus pecados. Suplícale a Dios que te salve. Insiste ante el trono de la gracia para que Dios tenga misericordia de ti y todos tus pecados sean perdonados. Y es entonces cuando podrás tener paz con Dios. Y es entonces cuando podrás disfrutar de su favor en medio de la adversidad. Dice el salmista en el Salmo 134, versículo 14, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Fijaos que no dice, los libra de todas sus aflicciones, de manera que pasen por este mundo sin que nada les moleste, les cree ansiedad ni turbación. No, 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 no. Los libra de todas sus angustias. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo. Por eso el Señor dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Terminamos en oración.